Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Romanos. Romanos capítulo 1, pues de aquí vamos a leer esta porción de la palabra de Dios. Nos da mucho gusto tener visitantes entre nosotros y al final saludémoslos. Demos la bienvenida cordialmente como iglesia. Romanos el capítulo 1, voy a comenzarles a leer en el versículo 8. Romanos capítulo 1 y el versículo 8. Ustedes sigan con sus vistas la lectura de las Sagradas Escrituras. Romanos capítulo 1, el versículo 8. El apóstol Pablo nos dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciados el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El otro día estaba sentado en la computadora y no sé por qué se me ocurrió pensar el apóstol Pablo escribiendo un correo electrónico. ¿Se imaginan ustedes que el apóstol Pablo pudiera haber tenido un celular, una laptop, una computadora con internet G3? ¿Se imaginan a los pastores qué gran oportunidad pudieran mandarle un mensaje por celular preguntándole sus problemas? Yo me imagino a lo mejor al apóstol Pablo diciendo así, las verdad, sus secretarios, el que escribía por él. Tú contéstales esto rápidamente. Yo no veo el teclado, yo no sé el alfanumérico que escribí tan rápido en el celular. En la sabiduría de Dios no había tales cosas en esos tiempos. Y creo que si las hubiera, no tuviéramos los tesoros de las cartas del Nuevo Testamento. Precisamente por eso, las cartas del Nuevo Testamento son tan extensas. No era un simple mensaje electrónico que muchas veces nos tomamos un minuto en escribir rápido y dice, no. Son cartas extensas porque era muy difícil comunicarse. Muchas veces las cartas duraban meses y podía ser hasta años en llegar hasta los destinatarios. Por eso que esta carta de los Romanos tiene 16 capítulos, una introducción bastante extensa, la más extensa de todas las epístolas del apóstol San Pablo. En esta introducción él se identifica a sí mismo, él se describe a sí mismo, pero además también vemos que en esta introducción él manda sus saludos a una iglesia en la cual nunca había estado, escribe esta carta para confirmarle su amor por ellos, explicándoles por qué él nunca había podido ir a Roma. Les explica también que desea visitarlos, quiere comunicarles un don espiritual, es lo que vimos la semana pasada, y esto para confirmarlos y también para mutuamente ser confortados. Lo último que vimos es que él quiere tener un fruto espiritual entre los romanos, así como entre los demás gentiles. Y él se siente obligado a visitarlos, les dice él en estas palabras, versículo 14. Romanos capítulo 1 y versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Y aquí nos quedamos en la serie de este libro? Nuestro plan de estudios es muy sencillo. Primero vamos a comentar sobre el versículo 14 y luego vamos a comentar sobre el versículo 15 y terminaremos con algunas aplicaciones prácticas. Hace algunos años mi hermano Francisco me hizo unas preguntas de conocimiento bíblico y me preguntó que si qué personaje de la Biblia debía mucho. Y pensé por unos momentos y le contesté: el apóstol Pablo. Y él me dijo, correcto, está bien. Porque Festo le dijo a Pablo, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Así que está bien que hayas contestado el apóstol Pablo. Yo realmente no estaba pensando en esa sección de la Biblia, en esa porción, cuando le dice eso Festo a Pablo. Y por supuesto Festo estaba hablando de otra cosa, y no estaba hablando de una letra de crédito o cosas así. Yo me acordé de este versículo, Romanos capítulo 1, el versículo 14, dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. El primero dice, a griegos y a no griegos. En este tiempo dividían al mundo en los griegos y los no griegos. Literalmente ahí el versículo dice, griegos y bárbaros. Para entender esta frase, hay que recordar algo de la historia. Unos 300 años antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera, un general griego de nombre Alejandro el III, mejor conocido como Alejandro el Magno, conquistó el imperio persa. Fíjense nada más, un gran general, a los 33 años, llegó a reinar sobre toda Asia y aún hasta Persia, aún sobre Egipto, Macedonia, Israel y lo que ahora es Irak. Y lo que pasó es que esos pueblos fueron conquistados, no tan solamente por los soldados griegos, también fueron conquistados por el lenguaje griego y fueron conquistados por la cultura griega. En unos pocos años, toda esa área del mundo antiguo comenzó a hablar en griego, aún los judíos. Tanto así que estaban olvidando el hebreo, tanto así que tuvieron que traducir la Biblia hebrea al griego. Es por eso que tenemos la famosa versión de los 70. Es una traducción de la Biblia hebrea al lenguaje griego. Fíjense, aún muchos años después, 300 años después, cuando ahora los romanos gobernaban esa área, se seguía hablando el griego. Y entre paréntesis, por cierto, en la providencia de Dios, esto ayudó mucho en la propagación del Evangelio. Al hablar griego, los hermanos, los misioneros, podían predicar en todas partes del mundo. Pablo predicó en griego. Y lo más importante, la mayoría del mundo antiguo podía leer la Biblia, puesto que ellos sabían griego y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Todos podían leer la palabra de Dios. El punto del versículo es, Pablo nos dice al escribir, a griegos y a no griegos soy deudor. Él quiso decir, yo soy deudor de todo el mundo. A los que saben griego y a los que no saben griego. A los griegos y a los bárbaros, a los ignorantes. Y de eso se trata la siguiente frase, realmente es lo mismo. Cuando él dice a los sabios y a no sabios, está diciendo a los que conocen la cultura griega y a los que no conocen la cultura griega. En ese tiempo, si uno conocía la cultura griega, era considerado un sabio, civilizado, bien educado. A los que no conocían la cultura griega, a los que no sabían de los filósofos griegos, a los que no sabían hablar griego, entonces eran considerados como ignorantes, los bárbaros. Y es por eso que el apóstol escribe aquí, a sabios y a no sabios soy deudor. Y el punto del apóstol entonces es, yo voy a Italia porque soy deudor de todos. Voy a ir a la ciudad de Roma porque soy yo deudor de todo el mundo, griegos o no griegos, civilizados o no, al judío primeramente y también al griego, como él nos dice en el versículo 16. Entonces ya vimos a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, ahora está aquí esta frase, soy deudor. ¿Qué les debía a los griegos? O a los judíos. ¿Qué les debía a los griegos o a los no griegos? A los sabios o no sabios. ¿Les debía dinero el apóstol Pablo? ¿Les debía alguna plata, oro, algún dracma, algunos talentos, alguna mercancía? ¿Les quedó? No. El apóstol no debía nada de dinero a nadie. De eso él nos exhorta. Vean el capítulo 13, versículo 7, la parte práctica de la epístola. Algún día vamos a llegar acá. Romanos capítulo 13 nos dice en el versículo 7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Apóstoles, seguro entonces, no debían nada de dinero a nadie. No está hablando él de dinero. ¿De qué está hablando? Bueno, vayamos a nuestro texto, ahí nos dice claramente. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora ustedes díganme, ¿de qué está hablando el apóstol? Del Evangelio. Esa era la deuda que él tenía. Entonces está hablando aquí de algo más precioso que diamantes, más precioso que rubíes. Está hablando del glorioso Evangelio de amor de Dios. Está hablando de la bellísima historia del amor de Dios por este mundo pecador. Que Cristo vino al mundo a salvar a los peores pecadores. Que Cristo murió y resucitó para que Dios nos perdonara y nos adoptara hijos suyos. El Evangelio, la palabra significa buenas noticias. El Evangelio son las buenas noticias que Dios nos salva por pura gracia y que no hay nada, absolutamente nada, que nos pueda separar de ese amor, de esa misericordia que Él nos tiene en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio que Él nos enseña en este libro de Romanos. Ahora, aquí dice el apóstol, a griegos y a no griegos, sabios o no sabios, soy deudor. Escúcheme muy bien. Esto no significa que el mundo tenga cierto derecho de conocer el Evangelio. Esto no significa que nosotros tenemos un derecho humano que tengamos que escuchar el Evangelio. No. Dios no tiene ninguna obligación de salvar a nadie. Que nos caiga eso, hermanos. Que nos caiga el 20 de eso. Que entendamos eso. Entendamos la misericordia de Dios. Dios no tiene ninguna obligación de salvar a nadie. Dios no le debe nada a nadie. No está personalmente obligado a salvar a nadie. Cuando Adán y Eva pecaron, y ahí caímos todos nosotros y toda la raza humana ahí, Dios muy bien pudiera haberlos mandado directamente al infierno y empezar con un mundo nuevo. Pero no. Por amor, Él nos salvó. Por pura misericordia, nada de nosotros. Entonces, ¿por qué aquí el apóstol dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor? El apóstol se sentía obligado a anunciar el Evangelio. ¿Pero por qué se sentía obligado? ¿Por qué dice que es deudor? Ese es el corazón del mensaje. En primer lugar, podemos pensar que el apóstol se sentía endeudado con los judíos porque él era judío. Aunque era un ciudadano romano por haber nacido en Tarso, era judío. Nació de la tribu de Benjamín. Era un judío 100%, fariseo de fariseos, como él nos dice. Pero él tenía mucha compasión por su pueblo. Tanta que nos dice en Romanos capítulo 9, véanlo, Romanos capítulo 9. Muchos le tienen miedo a Romanos capítulo 9, no sé por qué. Está en la Biblia. Si es de Dios, lo creemos. Y más, no debemos de tener miedo a este capítulo, porque vean cómo él comienza. La elección de Dios comienza con la compasión. Romanos capítulo 9, versículo 1 nos dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén.
Y es por eso que se siente endeudado con los judíos. Se siente deudor. Él es judío y tiene una gran compasión por su pueblo. O en segundo lugar, el apóstol también se sintió endeudado con los demás del mundo porque fue llamado a ser apóstol a los gentiles, a los que no eran judíos. En Hechos 26, unas páginas antes de Romanos 1, en Hechos 26, nos platica algo acerca de su conversión. Está, realmente defendiéndose ante Agripa y le dan testimonio cómo es que él se convirtió de un perseguidor de la iglesia a un gran predicador. ¿Qué es lo que pasó? El Señor se le apareció en el camino a Damasco. Y entonces, dice el versículo 15, Hechos 26, 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? El Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se convierta de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Apóstol entonces se sentía endeudado con los judíos, se sentía ahora endeudado con los gentiles, y él tomó muy en serio esa comisión, tanto que él les escribió a los corintios, yo anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, tengo que anunciar el evangelio, ¡ay de mí! Si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¡Ay de mí si no anunciare el Evangelio! Tiene esa deuda, tiene ese sentimiento, se siente endeudado, obligado a anunciar el Evangelio a todos. En tercer lugar, también podemos pensar otra cosa. El apóstol se sentía endeudado con todo el mundo, porque todos son pecadores. Y él sabía la solución. Él sabía acerca de la salvación de Dios. Y esto es algo que enfatiza en el libro de Romanos. Vean, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 9. Todos somos pecadores. Romanos capítulo 3 y el versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dicen los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, todos los hombres pecadores. Y él explica aquí en esa sección de Romanos, griegos o no griegos, con ley o sin ley. Todos pecadores, todos van a ser enjuiciados, todos van a morir. Ninguno puede escapar del juicio de Dios. Y él sabía la solución. Él sabía de la salvación en Cristo. Él sabía de la justificación de Dios. Entonces, tenía que compartirla. Se sentía deudado. ¿Cómo no? Es por eso que nos dice, soy deudor. Es por eso que dice, ay de mí si no anuncio el Evangelio. A todos los griegos o no griegos. Se sentía como los leprosos de Samaria. El pasaje que leímos en 2 de Reyes, el capítulo 7. Encuentran el tesoro en el campamento sirio. Encuentran otro tesoro, lo esconden. Y todo eso está ahí. Y la ciudad está muriendo de hambre. Y terrible, y qué trágica la historia, cómo comienza en 2 de Reyes 6. De dos madres que están cosiendo sus bebés, ¿cómo es posible? Pero se llegó a esta hambre. Entonces los leprosos piensan, lo estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas noticias. Hoy es día del Evangelio. Y nosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora. Entremos y demos la nueva en casa del Rey. Somos deudores. por eso que se sentía así el apóstol Pablo. En penúltimo lugar, el apóstol se sentía obligado a anunciar el Evangelio a todo el mundo, porque Dios salva poderosamente a todo aquel que cree, sea judío o sea griego. El versículo 16 muy claramente nos dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Romanos 1:15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciado el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Dios salva a toda clase de personas, no tan solamente los judíos. El Bautista ya había predicado, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vio a Cristo y eso es lo que dijo. Los amigos de la mujer samaritana comprendieron y dijeron de Cristo, sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. No tan solamente de judíos, también de samaritanos, de todo el mundo. Y verdaderamente, hermanos, Cristo no murió en propiciación tan solo por los pecados de judíos nada más. Él murió por todo el mundo. Civilizados o no civilizados, educados o no, todos pueden ser salvos si creen en Cristo. Pero también, y eso es muy importante, nos lo enseña el apóstol Pablo, solo si creen en Cristo pueden ser salvos. No hay otra manera, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Entonces, él tenía que compartir las buenas noticias de Cristo a todos. Era la única manera de salvación. Y ahí estaba el poder de Dios para todo aquel que cree. En último lugar, y lo he dejado a lo último para enfatizarlo, porque para mí aquí está la clave, para que nos incienda, nos motive, nos empuje a nosotros a evangelizar. Realmente, ¿qué fue lo que hizo que el apóstol se sintiera deudor? ¿Qué fue lo que hizo que el apóstol se hiciera tanto como evangelizador, como el predicador? ¿Qué fue? El apóstol se sentía obligado a anunciar el Evangelio, se sentía endeudado con todo el mundo, porque el amor de Cristo lo obligaba. Vean conmigo 2 Corintios 5:14. Van a reconocer unos versículos aquí, y ese es el contexto. Los hemos citado en los últimos domingos, preciosos los versículos. 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 14. Nos dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Qué lo empujó, qué lo motivó al apóstol Pablo? El amor de Cristo. La cruz, la tumba vacía, y todo lo que Cristo hizo por nosotros. Volviendo a nuestro pasaje, el tiempo se nos acaba. Vamos a comentar brevemente sobre el versículo 15. Romanos capítulo 1 y el versículo 15. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciados el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Algunos historiadores creen que los romanos realmente eran descendientes de los griegos. A lo mejor, y si no, ya para los tiempos que el apóstol escribió estas palabras, el latín, el lenguaje de los romanos, ya había sido relegado a los documentos históricos, a los documentos legales, a los documentos políticos. Ya no usaban el latín realmente, ya todos los romanos estaban hablando el griego. Los romanos entonces se consideraban civilizados, sabios, como con la cultura griega. Y Pablo dice entonces, yo soy deudor a ustedes. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy anunciados el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Ahora, hay que tener en cuenta, cuando él dice que está pronto, no crean que él pronto va a ir, que rápido va a ir. No, cuando dice aquí que él está pronto, significa que él está dispuesto, él está listo, él tiene esa deuda que pagar, él está listo, está preparado para pagar esa deuda. Literalmente ahí, anunciar el Evangelio es evangelizarlos, compartirles las buenas noticias. Puede ser, algunos comentan, que algunos de los romanos pensaron que no había ido a Roma porque tenía miedo de ir a Roma. Tenía miedo a los filósofos romanos. Pablo aquí les contesta, yo estoy dispuesto. Yo estoy pronto, yo estoy listo, yo no tengo miedo. Él había compartido el Evangelio en Efeso, donde nos dice en 1 Corintios 15, allí batalló y luchó contra fieras. Él había compartido a los griegos en la capital de la cultura griega, en Atenas. Él compartió el Evangelio entre los areopagitas. ¿Se acuerdan el mensaje del hermano Jason? Ahí en la filosofía, ahí en la religión de Atenas, en lo más negro, por así decirlo, de toda la cultura griega, allí el centro fue él y allí anunció el Evangelio. Él no tenía entonces miedo de predicar a los sabios de Roma. Él estaba listo para ir a Roma. Pero yo quiero que noten otra cosa. Él dice, véanlo con sus propios ojos. Versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciados el Evangelio, también a vosotros, vosotros que estáis en Roma. ¿Quiénes eran esos vosotros? Ya lo hemos estudiado mucho. ¿Quiénes eran esos vosotros? Los hermanos de la iglesia en Roma. Hermanos que él describe en el versículo 6 como llamados a ser de Jesucristo, los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Eran hermanos cristianos. Mi pregunta es, ¿por qué va a anunciar el Evangelio a hermanos cristianos? Hermanos cristianos, que nos dice el versículo 8, tenían una fe que se divulgaba por todo el mundo. Eran famosos por su fe. Y vean el capítulo 16, Romanos capítulo 16, versículo 19. El último capítulo, versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Eran hermanos con mucha fe. Eran hermanos obedientes. Entonces, ¿por qué les va a predicar el Evangelio? Esa es mi pregunta. Respuesta, porque los cristianos también necesitamos escuchar el Evangelio. Es lo mejor que podemos hacer. Los cristianos necesitamos escuchar el Evangelio porque el Evangelio es el poder de Dios para salvarnos. Además, el Evangelio, como vimos la semana pasada, nos confirma, nos establece, nos da estabilidad, nos fortalece, nos consuela, nos da paz, nos da gozo, nos da esperanza. Los cristianos todos los días necesitamos escuchar el Evangelio, porque es así como Dios nos recuerda que Él nos ha perdonado todos nuestros pecados. El Evangelio, amigos, es lo que tranquiliza nuestra conciencia de los pecados de la juventud. El Evangelio es lo que nos quita esos remordimientos. El Evangelio es lo que nos quita los sentimientos de culpa. El Evangelio es lo que nos motiva a amar al Señor y amar a los demás. El Evangelio es lo que nos da el ejemplo, aún por las cosas más prácticas de la vida. El apóstol después va a hacer las aplicaciones del Evangelio y las misericordias de Dios a través de sus epístolas. ¿Qué es el ejemplo, el modelo, la motivación que él usa para que los cristianos, por ejemplo, perdonen a los demás? Soporten a los demás. Hay que soportarnos los unos a los otros. Hay que perdonarnos los unos a los otros. Así como Cristo nos perdonó. Hay que ofrendar, hermanos, les dice a los corintios. ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es la motivación que les da a los corintios para ofrendar? Es el Evangelio, que Cristo vino a este mundo, se hizo pobre por nosotros, para que nosotros fuéramos ricos en Él. Es el Evangelio. Problemas en la familia. Problemas entre las esposas que no son sumisas, los esposos que no están amando a sus esposas como deben. ¿Qué es lo que el apóstol usa para motivarnos en la familia? Esposos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué es eso? ¡Eso es el Evangelio! El Evangelio es lo que nos motiva a todas las cosas prácticas, a la cristiandad. Lo que el modelo es el Evangelio, Cristo. Entonces, hermanos, necesitamos escuchar el Evangelio, aún hasta lo último, cuando nos estemos muriendo. Como dice el himno, a la hora de la muerte, enséñame tu cruz. Quien muere así creyendo es salvo por tu amor. ¿Qué es lo que nos va a dar esperanza y paz al último? El Evangelio. El Evangelio. Que Cristo murió por nosotros. Un último comentario, este es para los teólogos avanzados. El apóstol escribe, así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciados el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ahora, una vez más, recuerden cómo son esos, quiénes son esos vosotros. Son llamados a ser de Jesucristo, amados de Dios, llamados a ser santos. Y recuerden el estudio de este versículo. Está hablando aquí del llamamiento irrevocable de Dios. Está hablando aquí de la predestinación de los cristianos. Si Dios hizo un pacto con su Hijo, si Dios nos predestinó, si Dios nos llamó para ser de Jesucristo, para ser salvos, si Él nos amó y nada nos va a separar del amor de Dios, entonces quiere decir que esas personas llamadas a ser de Jesucristo, amados de Dios y llamados a ser santos, de seguro van a ser de Jesucristo. De seguro son amados de Dios por toda la eternidad. Y de seguro van a ser santos. ¿Por qué? Porque Dios ya lo predestinó así. Entonces, si esto es cierto, y lo es, ¿por qué tenemos aquí al apóstol yendo a Roma a evangelizar? ¿Por qué? ¿Qué no? ¿Dios ya los predestinó para que fueran salvos y van a ser salvos? ¿Que no? Claro que sí. Pero Dios usa medios para cumplir sus propósitos. Dios usa la predicación del Evangelio para cumplir su propósito. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10. Así que Dios salva a su pueblo, claro que sí. Dios edifica a su iglesia, claro que sí. Pero Él usa medios, Él usa dones, Él usa a los cristianos, Él te usa a ti. Y eso es lo maravilloso del plan de Dios, que Él nos usa a nosotros, y todo para su gloria. Muy bien, vamos a terminar con unas aplicaciones de esos versículos. El apóstol nos escribe a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciados el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Primera aplicación. Cada cristiano debe compartir el Evangelio conforme a sus habilidades y oportunidades. El apóstol Pablo era deudor. Nosotros también somos deudores. A lo mejor no tenemos los dones del apóstol, pero ciertamente tenemos una deuda de compartir el Evangelio. ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces, al salir de estas puertas en esta mañana, quiero que me hagan un favor. Al salir de estas puertas en esta mañana, piensen, ¿con quién puedo compartir el Evangelio? ¿A quién le puedo dar un folleto esta semana? ¿A quién puedo invitar a la noche a que escuche el Evangelio? Hermanos de la Iglesia Bíblica Montioret, ojalá que Dios nos dé ese sentimiento de los leprosos. Si conocemos el Evangelio y las riquezas del Evangelio, somos deudores. Hemos recibido la gran comisión de Mateo 28. Hacemos mal si callamos y no anunciamos las buenas noticias. Hacemos mal si no compartimos folletos, si no invitamos, si no hablamos de Cristo. Segunda aplicación. Cada cristiano debe compartir el Evangelio a toda clase de personas. Sabios o no sabios, filósofos o ignorantes, pueden ser salvos. Y esto es de mucha motivación para cada uno de nosotros. Que no se nos haga imposible. ¿Cómo es que Dios va a salvar a este amigo sábelo todo? ¿Cómo es que Dios va a salvar a este hombre de ciencia? Sabe tanto y tiene doctorados. ¿Cómo es que Dios va a salvar a este pariente que tiene todo, tiene tantos libros, ha viajado a todas partes, sabe mucho de religión, pero vive sin Cristo? ¿Cómo es posible que Dios lo va a salvar a él? ¿Cómo va a salvar Dios a este pariente, a este amigo? No sabe ni siquiera leer. No quiere escuchar nada. Es un ignorante. ¿Cómo es que? Pablo dice, a sabios y a no sabios soy deudor. Y les predicó el Evangelio a ellos, porque el Evangelio es el poder de Dios. Ahí está. Es de Dios, no es de nosotros. Podemos entonces, hermanos, y debemos compartir el Evangelio a todos. No hay persona sabia o ignorante la cual el Espíritu no pueda transformar. Y realmente, hermanos, a lo último no se trata de que ellos nos crean a nosotros. Nosotros sembremos el Evangelio. Sabios o no sabios, anunciemos el Evangelio. Es lo que Dios nos pide. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 22, el apóstol Pablo menciona a la cruz y que debemos hablar y anunciar el Evangelio. Y él dice, a lo último, los judíos piden señales, piden milagros. Los griegos, versículo 22, buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles eso es una locura. Pero nosotros, nuestra función, nuestro llamado como cristianos es anunciar a Cristo para la gloria de Dios. De eso se trata, hermanos. Tercera aplicación. Cada cristiano debe estar dispuesto a cumplir con su llamado. Pablo había orado, quería ir a Roma, estaba pronto dispuesto a ir a Roma, estamos más que dispuesto, pero había sido estorbado, como estudiamos ya los versículos pasados. Pero él estaba ya pronto, estaba dispuesto. A lo mejor tú quisiste ayudar en la escuelita bíblica de vacaciones, pero no pudiste. Dios lo sabe. Tú estabas dispuesto, pero no pudiste. A lo mejor fuiste a visitar a una persona, quisiste compartir el folleto, pero no estaba esa persona. Dios lo sabe. Tú tenías la intención. A lo mejor Dios no te llama a ir a Cuba de misionero. No, Dios no te llama a ir a Chile. Pero estás dispuesto. Estás dispuesto. Dios lo sabe. No sé cuál sea tu llamado, cuál sea tu ministerio, tu familia, tus problemas, pero tú estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Dios lo sabe. Y recordemos, hermanos, que esa disposición es contada y recompensada por Dios. 1 Corintios 4:5. Cada uno de nosotros, y cómo nos gustaría ser mucho más en las cosas de Dios. Muchas veces son puras intenciones, pero están ahí, estamos dispuestos. Y eso a lo último es lo que cuenta delante de Dios. En penúltimo lugar, cada cristiano debe apreciar el Evangelio y nunca cansarse de la predicación del Evangelio. El apóstol nunca se cansó de hablar del Evangelio, nunca se cansó de hablar de Cristo y Cristo crucificado. Vean en Romanos una y otra vez cuántas veces menciona el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. No se cansa del Evangelio, no nos debemos de cansar del Evangelio. Si alguien le pregunta de qué se trató el sermón, del Evangelio, díganle. Y la próxima semana, ¿de qué se va a tratar? Del Evangelio. Y todo el año, el Evangelio. ¿Pero cómo? ¿Hay nada más predican el Evangelio? Sí, porque es el poder de Dios para salvación. Y el Evangelio es muy teológico, pero es muy práctico a lo último. Eso es lo que nos hace cristianos. ¿Por qué nos vamos a cansar entonces del Evangelio y de Cristo? El Evangelio es lo que nos transforma, nos confirma, nos consuela, nos conforta, nos da gozo, nos da esperanza. Y déjame decirte, voy a ser muy directo. ¿Te falta gozo en la vida? ¿Te faltan ganas de vivir? ¿No disfrutas la vida? Te voy a dar la solución. El Evangelio. Conoce, cree el Evangelio y vas a encontrar la solución a esos problemas. Cristo, no te canses entonces de escuchar predicaciones de la cruz. Es lo que te va a ayudar a vivir y a morir en paz. En último lugar, cada persona se puede incluir en este versículo. Cada uno de los que están aquí se pueden incluir en las palabras a griegos y a no griegos. No veo griegos, veo libaneses, veo americanos, veo un chinos, ¿dónde están? No veo griegos. Entonces, ¿quiere decir que ustedes son no griegos? A la mujer, a lo mejor usted es sabio, se graduó de la universidad, tiene estudios, sabe leer, tiene cultura, tiene civismo. O a lo mejor alguien me escucha aquí o por el internet que no se graduó de la primaria, no se graduó ni siquiera del kinder, no tiene su diploma del kinder. ¿Este versículo es para usted? ¿Esta promesa es para usted? Usted puede tener toda la confianza en el mundo que las buenas noticias del Evangelio son para usted. Usted puede tener todos sus pecados perdonados. Usted puede ser transformado por la gracia de Dios. Usted puede glorificar a Dios por toda la eternidad. Arrepiéntese y cree el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oremos.